Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra del Señor: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo, como un modelo de apacentador, como un modelo de pastor de la grey de Dios, tiene en mente una sola petición al tratar este capítulo 4 de la Carta de los Efesios: que cada creyente viva como es digno de la vocación con la cual fue llamado para formar parte del pueblo del Señor. Que viva de acuerdo con la vocación con la que fue llamado para pertenecer al pueblo del Señor. Yo te pregunto, ¿eres creyente? Debes tener presente que hay un solo espíritu en cada corazón que ha sido regenerado. Por lo tanto, la unidad es la mejor evidencia de la obra del Espíritu. Hay un solo Señor, hay un solo Salvador, y por lo tanto, un solo cuerpo, que es su iglesia. ¿Es esta tu iglesia, te pregunto? ¿Vive sujeto a la iglesia local? Hay un solo Dios y Padre, y por lo tanto, ¿eres un hijo de Dios que busca y anhela hacer la voluntad de Dios? Y como hijos de Dios, a todos una misma doctrina de fe y una sola evidencia de nuestra conversión en el bautismo. Hermanos, estas palabras con las que Pablo introduce el capítulo de los Efesios nos deja ver muy en claro los propósitos que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué nos une? ¿Un mismo Dios y Padre? ¿Un mismo Señor y Salvador? ¿Una misma fe? ¿Una misma doctrina? Lamentablemente, esto no parece ser importante hoy, en un tiempo donde muchos saltan de iglesias en iglesias, llamándose ellos mismos creyentes, bautizados, pero sin una evidencia real de la obra del Espíritu, quien glorifica al Hijo siempre llevando a cada creyente a unirse a un cuerpo local que es la iglesia. Eso lo vemos desde el capítulo, hermanos, 2 de Hechos, como una evidencia del primer mensaje que da el apóstol Pedro, donde 3,000 se convierten y son bautizados y son añadidos a la iglesia local. Así es como Cristo va uniendo a cada creyente a una iglesia para que vaya creciendo, para que vaya siendo edificado, perfeccionado, madurando en la fe, manifestando una nueva vida en Cristo. Esto es lo que llamamos muchas veces esa vida de iglesia que caracteriza a cada creyente. Con todo lo expuesto en nuestra mente, Pablo, una vez más como un modelo de apacentador para la iglesia del Señor, puede exhortarnos con humilde confianza, diciendo: esto digo y requiero en el Señor. Hermano, no vivas como si no conoces a Dios. Recuerda que Dios te perdonó en Cristo. El título de este sermón es Dios te perdonó en Cristo. Ahora, anda conmigo por favor al versículo 20 y 21. Estamos en Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. El que no ha nacido de Dios tiene el entendimiento en tinieblas y no puede disfrutar de la vida que Dios da. Está entregado a los vicios, está entregado a los deleites de este mundo, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero Pablo les dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Dice Pablo, porque ustedes oyeron el mensaje del Evangelio y han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Pablo puede decirles con una convicción clara, esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Por eso ya no deben vivir ni se deben conducir como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente de manera de pensar. Ese es el pensamiento de Pablo. Ustedes deben ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cómo puede alguien aprender de Cristo si no es de Cristo? En el versículo 22, Pablo nos da una práctica muy clara, hermanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos expresa en el verso 22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, los creyentes deben despojarse del viejo hombre, el cual está viciado conforme deseos engañosos. Ahora, si algo se despoja y es quitado, debe entonces llenarse. ¿Y con qué se llena? Pablo les dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y aquí hay tres cosas importantes que debemos tener presentes. Versículo 22, despojaos del viejo hombre, se refiere a quitar algo por completo. Escucha esto, despojarse, quitar algo completamente. Como cuando, este es un caso extremo, un mendigo decide deshacerse de su vieja ropa, sus harapos, y ponerse una vestimenta completamente limpia. Esto describe perfectamente el arrepentimiento de los pecados que hay en el creyente cuando busca a Dios y se rinde completamente a su total sumisión. Ese es el despojarse. No es que queda algo, es quitarse completamente todo eso que antes distinguía a aquellos que no conocían a Dios. Pero si se despoja, el versículo 23 habla de ahora renovarse en el espíritu de vuestra mente. Y esto indica que cuando una persona se convierte a Cristo, Dios ahora le da una capacidad espiritual, una capacidad moral nueva. En términos muy sencillos, ahora el creyente debe tener la mente de Cristo. Sabiduría de lo alto, no sabiduría humana o terrenal. La mente de Cristo. Renovaos, versículo 22, perdón, despojaos, versículo 22, y luego renovaos en el espíritu. Y el versículo 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, donde la renovación de la mente en la salvación no solo trae el resultado de renovar ese carácter, sino una transformación total de la persona que la hace pasar de lo viejo a lo nuevo con una nueva y propia identidad. Hermanos, son tres acciones que deben estar muy claras en nuestra mente. El problema es que a veces unos se quedan en la primera, otros solamente se quedan en la segunda, pero debemos abarcar todas estas tres acciones si realmente estamos mostrando una vida en Cristo. Despojaos del viejo hombre. Luego, renovaos en nuestra mente. ¿En qué mente? La mente de Cristo. Y finalmente, si ya estamos renovados en nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo hombre. La nueva vestimenta que tenemos espiritualmente hablando en Dios, en el Señor. Ahora, retomando el orden de Pablo. Pablo, recuerden, está hablando como un pastor, con un carácter pastoral. Una vez más, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Hermanos, esto digo y requiero en el Señor. No vivas como si no conoces a Dios. Recuerda que Dios te perdonó en Cristo. Y Pablo complementa estas tres acciones que vemos en el versículo 22, 23, 24 con requerimientos. Y bueno, si realmente, hermanos, el Señor está haciendo una obra en nosotros, no debe de haber impedimento en estos requerimientos. Podemos ahora comprender lo que Pablo, como un ministro del Señor, está pidiendo. Podemos entonces nosotros recibir lo que Pablo está diciendo, aceptar lo que Pablo está diciendo, obedecer lo que Pablo, como un ministro, está pidiendo. De forma general, ¿qué te está diciendo él? No vivas como si no tienes a Cristo. Vive como si tienes a Cristo. Ahora, ¿cómo va a insistir el ministro en solicitar algo que tú no quieras hacer? ¿Cómo puede ser eso? Realmente no pudieras hacerlo. Si has entendido lo que el Señor está haciendo en tu vida, entonces vas a recibirlo, vas a aceptarlo, vas a obedecerlo. Versículo 25, ¿qué es lo primero que dice Pablo? Por lo cual, desecha la mentira. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice. Pablo dice, bien, por lo cual, hermanos, ¿estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesto a escuchar mi solicitud y a obedecerla? Bueno, desecha la mentira. En el verso 25, desechar toda mentira y hablar verdad es lo que nos manda, pues todos nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Así que es importante que todos manifestemos verdad. ¿Hablas verdad? ¿Hablas verdad? ¿Desechas mentira? Tú puedes pensar que hablas verdad y no hay mentira en tus acciones, pero cosas prácticas, hermanos. Si dices entender el día del Señor, ¿lo guardas correctamente asistiendo a las reuniones de tu iglesia local? Si dices entender la importancia de la oración pública, ¿te reúnes con tu familia en la fe para orar juntos por los propósitos del reino de Dios? Si dices entender la gran comisión, ¿estás evangelizando, procurando dar tu tiempo para proclamar a Cristo y hacer discípulos? Si dices entender que debes gobernar bien tu hogar, ¿estás invirtiendo bien tu tiempo para enseñar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos en el caminar santo y digno del Señor? Son cuestiones prácticas, hermanos. Podemos abarcar muchas más, pero nos tomaría mucho más el mensaje en tiempo. Quiero que entiendas que hablar verdad no es recitar verdades, sino vivirlas de tal forma que podamos desechar toda mentira mediante una vida piadosa cristiana y clara en devoción a Dios. Es fácil de recibir, ¿no? La gente muchas veces piensa, ¿no? Yo no hablo mentiras, desecho toda verdad. Pero no es algo que recitamos, es algo que debemos practicar. Si entendemos la fe, entonces vivamos la fe. Ahora Pablo dice en el versículo 26 y 27, airaos, hermanos, pero no pequen, por favor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. En el verso 26, Pablo nos exhorta a no pecar cuando nos enojamos. Él te dice que si te enojas, no permitas que eso te haga pecar. El enojo no debe durar todo el día, ni debes darle al diablo, a Satanás, la oportunidad de ser tentado a caer en un pecado más grave. La ira contra el mal puede ser justa, es verdad. Tú ves una situación que te parece injusta en base a los principios de la Escritura y tú te enojas, y es lo más normal el enojo. Pero hay otras acciones en las cuales la ira puede ser pecaminosa. Cuando se trata de una emoción maliciosa, se trata de celos, resentimientos, deseos de venganza, amarguras, odio. Cuando es así, esa ira está prohibida. ¿Se pone el sol sobre vuestro enojo? Te pregunto, ¿se pone el sol sobre tu enojo? Si lo haces así, has pecado. Eso del sol, es decir, que te dura más de un día, una semana, un mes. Si es así, has pecado. ¿Te conocen por un carácter sobrio, manso, apacible, humilde? ¿O nadie puede acercarse a ti para hacerte una exhortación o amonestación en base a tu conducta sin que te descontroles y muestres un ceño fruncido de cara de pocos amigos? ¿Cómo podrás ser edificado por otro si tu viejo hombre no lo permite? ¿Te recuerdas las tres acciones? Despojaos, dice. Si lo vemos como una vestimenta completa, tal vez algunos se sacaron solamente una parte de la vestimenta, pero es despojaos, es sacar todo para luego ser revestidos con la mente de Cristo y luego vestirse de la vestimenta santa que el Señor quiere. Pero, ¿cómo puedes ser edificado si eres de los que el enojo no te permite la edificación? Si pensamos en el matrimonio, ¡ja!, es realmente un campo de batalla, pero también un campo de perfeccionamiento para el carácter santo de las personas, de los cónyuges. Es válido entonces preguntar a cualquiera de los cónyuges, ¿cómo resuelven sus diferencias? ¿En la oración? ¿Cómo lo hacen? ¿Buscan la oración para resolver sus conflictos? ¿Buscan la lectura de las Escrituras? ¿Buscan el consejo pastoral? ¿O lo hacen mostrando indiferencia, agresiones, calumnias, todo tipo de indirectas? ¿Cómo lo hacen? Es lógico, hermanos, pensar que si están buscando a través de Dios lo que el Señor ofrece en su voluntad, es obvio, hermanos, que ese carácter santo va a crecer. Pero si haces lo que el mundo te aconseja, porque a veces, hermanos, es impensable que un creyente le pide consejo a las personas del mundo y no a las personas de su iglesia. Y el consejo del mundo es siempre terrenal, es mundano, es diabólico, satánico. ¿No es más fácil practicar el perdón, la humillación, sufrir el agravio, que dejar estos asuntos sin resolver, dando al diablo la oportunidad de llevarte a hacer cosas peores? Por ejemplo, y suelo citar un ejemplo, una esposa que descubre la infidelidad de su esposo, busca a otro hombre para vengarse. ¿Esto es lícito estando en el Señor? Bueno, aún ni siquiera en el mundo no es lícito realmente. ¿Cuánto más en el Señor? En el versículo 28, Pablo ahora se alegra por los que han dejado de robar, han dejado de hurtar. Dice ahí, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Amados hermanos, Pablo se alegra por los que han dejado de hurtar, pero también les pide que ahora deben trabajar y bendecir con su trabajo las necesidades de otras personas. El enfoque aquí es trabajar con las propias manos para bendecir a otros con el esfuerzo que uno ha hecho, dando así una evidencia de un carácter santo renovado. Estos ladrones que antes quitaban los bienes de otros, ahora dan una fuerte evidencia de trabajo, de trabajar para los necesitados. Un cristiano debe esforzarse todo el tiempo en ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Debe saber que cada vez que tienes ingresos por tu trabajo, una parte de ese ingreso Dios te lo ha dado para el necesitado. Si tú comes, también come el necesitado. Y él tiene con qué alimentarse, hermanos. Recordemos el ejemplo de los macedonios allá en 2 Corintios 8. ¿Acaso la Escritura no dice que ellos cooperaron y dieron más allá de sus propias fuerzas, ayudando a las necesidades de los hermanos de Judea, a pesar de que ellos eran pobres en recursos? Los macedonios. Pablo elogia la conducta de estos hermanos y son un ejemplo para nosotros. Habrá otros tal vez que piensen que se pueden excusar porque no pueden ayudar al hermano necesitado, porque no tienen cómo hacerlo, porque tal vez no trabajan, no tienen ingresos. Pero, hermanos, esta excusa no es válida. porque todos estamos llamados a compartir con el que padece necesidad. Aquí Pablo no está haciendo una separación o no está haciendo una exclusión. Pablo está diciendo comparte, comparte con aquel que tiene necesidad. Alguien puede decir, yo nunca he hurtado, pero si decimos que nunca hemos hurtado, hermanos, entonces somos perfectos en ese mandamiento de la ley. El Señor siempre nos va a demandar su ley moral. Y aún si no hubieras hurtado, puede ser que hayas pecado de otra manera. Hayas pecado de codicia, de envidia, de lujuria. Y eso te hace también culpable de los otros pecados. ¿Quién puede eximirse y decirse, yo no he hecho esto? Pero Pablo está diciendo aquí, comparte con el que padece necesidad. Así que el decir no tengo o no puedo realmente es como que estés diciendo, es no quiero hacerlo. Los que no trabajan en nada y se entrometían en lo ajeno, recordando el pasaje de segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, ellos al final sí tenían que comer, pero no trabajaban. Por eso, como les sobraba el tiempo, se entrometían en asuntos que no les correspondían. ¿Y cómo es esto? Pues, si no trabajaban, ¿cómo es que comían? Porque de seguro siempre hay alguien que sustente la holgazanería en vez de confrontarla con el juicio de la palabra. Y son cosas claras y puntuales, hermanos, que la Escritura nos dice. Recuerde que Pablo está diciendo, hermanos, una vez más, ¿no? Porque a veces nos olvidamos la exhortación que Pablo, de manera general, está diciendo. Esto ordeno y requiero. Si eres creyente, vive como creyente. Manifiesta una vida santa. No vivas como si no conoces a Dios. En el versículo 29, Pablo ahora dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué más requiere el Señor, hermanos? Bueno, Pablo está diciendo aquí, como pastor, como ministro, no debe de salir de tu boca ninguna palabra corrompida, sino una palabra justa y oportuna que hace el bien a quien lo reciba. Y esta palabra aquí, que se traduce como corrompida, se refiere a algo que está descompuesto, que pudre lo que lo rodea, como la fruta que está podrida o la carne que está putrefacta. No, lo más lógico, hermanos, es que si te regalan una cesta de mangos, sabemos que están ricos que son los mangos, ¿no? Y hay uno, dos o tres podridos, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Sacarlos? ¿Cómo lo vas a tener ahí? De igual manera, si tienes carne en buen estado, ¿cómo vas a pensar que una carne, un pedazo esté podrido y tú lo dejes ahí como que nada ha pasado? El lenguaje sucio, lo que está diciendo aquí Pablo es que el lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería pasar por los labios de un creyente, porque es incompatible con el carácter de una nueva vida en Cristo. Y yo sé que alguien podrá decir, pero eso no, pastor, como que eso no pasa. Hermanos, en un momento de enojo, de ira, de gritería, todavía la boca del creyente se llena de blasfemias. Considera el principio establecido por el Señor que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es interesante porque no se trata solamente de palabras. Alguien a veces dice, no, es que se me escapó. No, realmente es lo que hay en tu corazón. Un lenguaje corrompido es lo que hay en tu corazón. Puede ser que aquí manifiestes realmente mucha prudencia en tu hablar, pero una vez más, en la situación difícil, apremiante, ¿con quién te descargas? Y lo haces tal vez con palabras que son deshonrosas. ¿Edificas con tus palabras la obra de Cristo? ¿O la destruyes con tus conversaciones necias y mundanas? ¿Pero por qué, pastor, dice la obra de Cristo? Es que cuando te expresas de esa manera a un hermano o al prójimo incluso, tú estás poniendo tropiezo a la obra de Cristo. Porque perteneces al cuerpo de Cristo. No hay miembros solos. No hay miembros individuales. ¿Sabes qué? Tal vez puedas estar andando religiosamente, hablando en la iglesia con palabras santas, Pero cuando sales de la congregación, tu hablar es mundano. Cuando pierdes la paciencia, te expresas con insultos, blasfemias a otros. ¿No es esto una vida de hipocresía? Esto tampoco no es vivir en la verdad, sino hablar mentira, profesar mentira. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios los hizo parecidos al mismo. Hermanos, esto no puede ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco puedes encontrar de un árbol de higos que dé uvas. Lo que quiero decir, hermanos, es que la naturaleza del cristiano se muestra aún en su hablar. Sí, ese hablar y esa práctica de hablar siempre está llena de palabras sucias, corrompidas, grotescas. ¿Será entonces que ese árbol no está dando los frutos que le corresponde? Porque a lo mejor no sea un árbol santo. Un verdadero creyente no puede caminar con doblez espiritual, tratando de complacer una conducta religiosa y vivir en el mundo. No puede, no te engañes. Debes arrepentirte de tu pecado y comenzar a usar tu lengua para edificar la obra del Señor, edificar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, la iglesia. ¿Hasta cuándo justificas tus malas acciones? Te pregunto en esta mañana, ¿hasta cuándo justificas malas acciones que se manifiestan más con la vida de alguien que no ha aprendido de Cristo? Recuerda, si has aprendido de Cristo, vas a manifestar la vida de Cristo. ¿Te has acostumbrado a vivir con el viejo hombre en vez de haberte despojado completamente de este para que puedas renovarte en la mente de Cristo? No puedes renovar la mente de Cristo si todavía cargas con el viejo hombre. No puedes hacerlo. Te engañas a ti mismo si tú dices o piensas para ti que tienes la mente de Cristo, pero no te has despojado del viejo hombre. Esto estorba la obra del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo ahora en el versículo 30 lo dice. Léelo conmigo. No contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcas al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Parece ser que hemos olvidado que fuimos sellados por Dios con su Espíritu Santo. ¿Tú consideras eso? ¿Estás pensando en eso? El Señor puso un sello en tu vida, su Espíritu, para el día de la salvación. ¿Por qué? Porque si no tienes el sello del Espíritu, entonces vas a ser condenado. Aquí hay dos caminos, o eres salvo o eres condenado. ¿Tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes? La palabra aquí que usa Pablo para contristar significa causar tristeza, entristecer, angustiar la obra del Espíritu. ¡Qué ingratitud tan grande cuando ofendemos al Espíritu de Dios, vistiéndonos aún con las vestiduras del viejo hombre! Hermanos, esto es una ingratitud grande. El Señor pone su Espíritu Santo, pero todavía estamos buscando esas prendas del viejo hombre. ¿Dónde está esa camisa del viejo hombre? ¿Dónde está ese pantalón del viejo hombre? Hablando metafóricamente, hermanos. Todavía. Una vez más, recuerda las palabras del apóstol Pablo. Hermano, esto te digo y requiero en el Señor. Hermano, no vivas como si no conoces de Dios. Recuerda que Dios te perdonó en Cristo. Esas palabras deben estar claras en nuestra mente y corazón. Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva. En otra ocasión, Pablo les dice a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu puede ser entristecido hasta el punto de que puede ser extinguido. puede ser limitado, ahogando su obra en medio de nosotros. Y esto es más grave cuando su ministerio también es ahogado en la iglesia. Porque, hermanos, definitivamente, si hay uno que está apagando el espíritu, bueno, lo más propicio es que el de al lado tenga el espíritu a full para que pueda levantar al otro. Pero ¿qué pasa cuando en una iglesia el espíritu, el ministerio y la obra del Espíritu Santo es ahogado? Eso sucede, hermanos. Esas son las advertencias del Señor a la carta de Apocalipsis. Mira tus obras. Yo conozco tus obras. Mira de dónde has caído. Mira que tienes que cambiar. Mira lo que no has hecho. Sí, haces muchas obras y haces muchas cosas bonitas. Tu iglesia tiene un lindo nombre. Tu iglesia se ve muy bien. Pero yo no quiero eso. Mira las primeras obras que hacías. ¿No lo quieres hacer? Entonces quitaré tu candelero. Un detener completo a la obra del Espíritu. ¿Quieres entorpecer la obra del Espíritu de Dios? Yo te aseguro que no lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, entonces estas palabras son mandatorias para nosotros. Versículo 31, léelo conmigo. Pablo va resumiendo y dice: hermanos, quítense de vosotros estas cosas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amargura, resentimientos que van quedando en nuestro corazón como residuo. Y a veces la gente no considera eso, hermanos. No dejen que se queden cosas guardadas en su corazón. Eso va creciendo de a poco, como un resentimiento. Quítense toda amargura, mala disposición al perdón, sentimientos de dureza, de juicio severo. Quítense todo eso, hermanos, porque eso, todo eso trae amargura al corazón. Quítense todo enojo, estallidos de ira, pasiones violentas, arranques, hermanos, de carácter duro. Ira, sentimientos hostiles, antipatía marcada. Gritería, clamores llenos de coraje, de enojo, cólera, chillidos, alaridos, injurias, blasfemias, maledicencia, lenguaje insultante, calumnias, insultos, malicia, deseo de hacer el mal a otros, deslealtad. Hermanos, la deslealtad, nadie piensa en la deslealtad como realmente algo que se planifica para hacer el mal a otro. La deslealtad. Ustedes se imaginan el matrimonio, ¿no? Una pareja puede tener años y años y todo se puede terminar por la infidelidad. Eso es deslealtad. Todo eso destruye el corazón. Mezquindad. Pablo ha tocado todo esto, hermanos. Mira al hermano, mira. Está necesitado. Ayúdale con lo que el Señor te ha dado para bendecirte. Una vez más las palabras de Pablo. Una vez más, hermanos, esto digo y requiero. Hermano, no vivas como si no conoces de Dios. No lo hagas. ¿Y cómo debemos de ser? Verso 32. Antes, léelo conmigo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira eso. Hermanos, la base para una buena convivencia dentro de una iglesia es una sana doctrina del perdón y la compasión mutua. Eso es, hermanos. La sana doctrina del perdón y la compasión mutua. El más grande ejemplo de uno que perdona, ¿quién es? Sino nuestro Dios. ¿Quién es, hermanos? La base de su perdón es la obra de Cristo en el Calvario. Y nosotros, te pregunto yo, ¿tú eres digno por haberlo recibido? ¿Tienes méritos por haber recibido la obra del Calvario? ¿El Señor vio algo en ti meritorio? No, somos indignos de recibirlo. Pero Dios manifiesta su compasión con nosotros. Dios no podía perdonar el pecado que hubiese a menos que Él tenga que hacer algo. Y en su amor, Él proveyó su propia justicia, lo que demandaba. El Señor, hablando de nuestro Dios, el Padre, No buscó un ángel, no buscó un ser celestial, no buscó una superpersona, no, él envió a su hijo engendrado en la eternidad, para que a través de su muerte tú y yo podamos venir al conocimiento de su palabra y tener la salvación. En Cristo, es decir, en su persona y su obra, Dios encontró una base justa sobre la cual nos podía perdonar. ¿No debe ser esto un ejemplo para nosotros los creyentes? ¿No debe ser un ejemplo para nosotros si al final el apóstol está diciendo, sed buenos hermanos unos con otros, sed compasivos, perdónense unos con otros, como Dios también lo hizo en Cristo? Para terminar, las palabras de Pablo son esas. Y quiero que las recuerdes, hermanos, por favor. Esto digo y requiero en el Señor. Hermano, no vivas como si no conoces a Dios. Recuerda que Dios te perdonó en Cristo. Pero si aún no te has despojado del viejo hombre y vives mundanamente, entristeciendo la obra del Espíritu de Dios, estorbando la obra en la iglesia que Cristo ha redimido por su propia sangre, ¿qué es lo que queda entonces si no es la práctica de lo que Él mismo ha mandado? La disciplina en su iglesia. Y solamente por citar, hermanos, un solo pasaje. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos, dice Pablo, a este señaladlo. Y ese señaladlo, en otras versiones, es públicamente. Y no os juntéis con él para que se avergüence. No os juntéis para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. La vergüenza pública será necesaria para que puedas entender que lo que el ministro te dice y requiere de ti en el Señor son las mismas palabras del Señor hablándote directamente. Hay algunos que no piensan así. Hay algunos que dicen, no, eso es del ministro. Hermanos, lo que hace el ministro, Pablo, apacentador, modelo de pastor, es hablarte directamente, y cuando él está hablando, es lo que el Señor te está requiriendo. Para hacerte recordar que Dios te perdonó en Cristo, y así no termines bajo el dominio del diablo, fuera de su amada iglesia. Es que, hermanos, no queremos eso. Por eso el Señor establece estas enseñanzas. Es para salvarte del dominio del diablo y no quedes fuera de su iglesia. Puedes ver entonces cómo aún incluso en la corrección de Dios, el Señor está mostrando su amor por ti. Amado creyente, no olvides cómo debes andar. Si has sido enseñado por Cristo, recuerda, Dios te perdonó en Cristo.